Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos aquí en Logroño haciendo el programa, nos dan luego un premio. Para llegar hasta Logroño yo he atravesado esta mañana la Sierra de Cameros, que está preciosa. La otoñada está un poco retrasada, hay nieves en las cumbres, los pueblos son deliciosos en esa sierra, los robles imponentes, y la carretera en algún momento se estrecha, pasa por un desfiladero. En la parte de arriba de los desfiladeros hay nieve. Y viendo ese desfiladero, esos desfiladeros de la Sierra de Cameros, a la par que iba recibiendo la información de lo que sucedía esta mañana, se me hacía evidente que el desfiladero de la investidura y de la legislatura de Sánchez cada vez es más estrecho y no tan bonito, ni mucho menos, como la Sierra de Cameros. Se estrechan las dos paredes. Una pared es la económica. Ayer habló Bruselas, dijo que hace falta estabilidad, que hace falta una política económica sin experimentos para reducir déficit y deuda. Hoy hemos tenido un informe de la OCDE que avisa ya del estancamiento en la reducción del paro y de una previsión económica que habla de menos crecimiento del PIB. En el informe de la OCDE me ha llamado la atención una frase que dice: la incertidumbre política está provocando ambigüedad en la política fiscal. Eso es la incertidumbre política. Pero claro, si hay gobierno de Sánchez y de Iglesias, la ambigüedad en la política fiscal, esta gente de los institutos económicos son muy finos escribiendo, ¿eh? Pero claro, ambigüedad en la política fiscal significa que se van a gastar todo y que, bueno, que no hay dinero para ese gasto. Se estrecha, ya digo, la pared en el desfiladero por el lado económico y se estrecha por el lado del independentismo. Hasta comienzo de la semana pensábamos que, bueno, Esquerra al final cedería, que encontrarían un punto común Sánchez y Esquerra, pero ahora eso parece más difícil. Es más difícil por la forma en la que Esquerra le ha planteado a las bases el apoyo a la investidura de Sánchez. La pregunta es endiablada. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez y previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Eso es lo que le pregunta Esquerra a las bases. Hay dos expresiones aquí muy importantes: conflicto político, o sea, Sánchez tiene que reconocer que hay conflicto político y que haya mesa de negociación efectivamente. Pero además se estrecha la pared por el desfiladero del independentismo después de lo que ha anunciado esta mañana Torra. A Torra todos lo considerábamos amortizado, pues no está amortizado. Torra, después del juicio por desobediencia, seguramente va a ser condenado, y si no recurría al Supremo, pues inmediatamente o al poco tiempo habría elecciones en Cataluña. Pero amigo, esta mañana Torra ha dicho que si por él es, la legislatura continúa. Si la legislatura continúa por lo menos un año más, ¿eso qué significa? Eso significa que Esquerra y Junts pel Cat, que están compitiendo intensamente con Junts pel Cat fuerte, Esquerra va a tener muy difícil apoyar a Sánchez, porque claro, teniendo por delante todavía una legislatura, ¿quién se arriesga a perder terreno frente a Junts pel Cat? Hay dos indicios más de que la cosa se está complicando. Lo que ha dicho esta mañana Lastra, que es la negociadora con Esquerra, y viendo que Esquerra duda, le ha recordado a Esquerra que nadie va a entender mejor las pretensiones de los independentistas que Sánchez.
Recordar que solamente hay dos organizaciones políticas que han defendido siempre el diálogo en el marco de la Constitución, que somos Unidas Podemos y el Partido Socialista.
Si Alasta tiene que hacer esta declaración, significa que es que Esquerra está dudando. Y el otro indicio ya contundente es el de Pablo Iglesias, que él, o sea, él ya actuando de vicepresidente de un gobierno no formado, ha dicho que se abre a aceptar la mesa de negociación. Como si él tuviera la capacidad de aceptar la mesa de negociación. Casado ayer ofreció apoyo a Sánchez si consigue la investidura para una legislatura. A lo mejor, si las cosas siguen así, no es para la investidura, no es para la legislatura, sino para la investidura, para donde tiene que ofrecer Casado el apoyo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Salvamento Marítimo traslada a Málaga las 116 personas rescatadas hoy en el mar de Alborán. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Casi todos están en aparente buen estado de salud, salvo dos personas, un hombre y una mujer, que muestran signos de hipotermia. El operativo de rescate se puso en marcha después de que un barco pesquero que faenaba por la zona alertara poco antes de las 9 de la mañana de que había visto una embarcación. Primero se localizó una patera al sur de la costa de Motril, en Granada, y después una segunda. Entre las dos llevaban a 116 personas que van a llegar al puerto de Málaga sobre las 7:20 de la tarde.
Y te cuento que después de día y medio de reuniones seguimos sin acuerdo en la estiba. Los sindicatos mantienen la amenaza de huelga para la próxima semana de los trabajadores que se ocupan de la carga y descarga de las mercancías en los puertos. Joaquín Mizmanos.
No se termina de cerrar el quinto acuerdo marco. Los sindicatos están a la espera de que la patronal ANESCO les presente una propuesta por escrito en los puntos en donde existen discrepancias. Es necesario adecuar antes del 31 de diciembre los convenios laborales a la normativa que impuso Bruselas hace 2 años para asegurar el empleo. Hay preocupación en los casi 7.000 estibadores que trabajan en los puertos españoles. Manolo es uno de ellos, está en Algeciras.
La sensación entre los trabajadores es de incertidumbre. No puede ser de otra, de preocupación, por supuesto. O sea, estamos hablando de la vida de cada uno de los estibadores de los puertos, no de solamente de Algeciras, sino de todos los puertos de España.
A la espera de la respuesta de la patronal, los sindicatos de la estiba mantienen el aviso de huelga en los puertos de 24 horas el lunes, paros parciales en horas alternas del martes al viernes.
Y te cuento también que el exministro principal de Escocia, Alex Salmond, ha comparecido ante el Tribunal Superior de Edimburgo, acusado de varios delitos sexuales contra 10 mujeres cuando estaba al frente del gobierno escocés. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Salmond lo niega todo. A sus 64 años, anuncia que se defenderá con vigor de cada una de las acusaciones y por eso, asegura, ha querido este proceso judicial. Lo de hoy ha sido una vista preliminar. El juicio en sí empezará en marzo y el que fuera ministro principal de Escocia se enfrenta a cargos por 14 delitos. 2 intentos de violación en 2008 y en 2014, respectivamente, 9 agresiones sexuales, otros 2 de abusos sexuales y 1 de desórdenes públicos. Alex Salmond tuvo que dimitir en 2014, pero no por estas denuncias, sino porque en el referéndum de independencia los escoceses votaron a favor de permanecer en el Reino Unido. Ya había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza.
Y en los deportes, España ya tiene rival en la Copa Davis. Luis Munilla.
Sí, clasificada ayer España para cuartos de final. Jugará mañana a las 6 de la tarde ese enfrentamiento de cuartos. Y además, desde hace unos minutos, ya sabe quién va a ser su rival. Caja Mágica, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser Argentina, que estaba inmersa en el grupo C, que ha acabado segundo, capitaneada por Gastón Gaudio, que tiene a sus individuales con Schwartzman y Pela, que perdió en el segundo partido precisamente ante Alemania y que ganó el primero 3-0 ante Chile. Ese va a ser el rival de España. Los otros cuartos de final, el primero va a empezar a disputarse hoy, Australia-Canadá esta misma tarde, y ya a partir de mañana, al margen de España-Argentina, Serbia-Rusia y Alemania frente al vencedor del Kazajistán-Gran Bretaña.
Por otro lado, y se han escuchado en el golazo de gol las primeras palabras de Robert Moreno tras su salida de la selección.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? No lo sé. Pregúntale a él.
Yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. Primero, para el que no sería bueno es para mí.
Y en el Real Madrid se ha roto un dedo del pie Lucas Vázquez y va a estar 1.5 meses de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid llueve y tenemos 9 grados a estas horas en el centro. Esta tarde irán remitiendo las lluvias que volverán mañana. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación en la A2. Ambos son sentido entrada, 1 a la altura de Torrejón y 1 en Alcalá de Henares. Además, se ha producido un alcance en la A5/R, que es una carretera que enlaza la M40 con la A5. Además, retenciones de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe, en la M40 en Coslada circulando hacia la A3 y en el barrio de la Fortuna sentido A5. En la M45 también hay problemas circulando en Leganés circulante hacia la M40. En las calles de la capital, en la M30, hay retenciones en la zona del Puente de los Franceses. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
todo apuntaba a que el turno en la comisaría sería tranquilo.
Tengan cuidado.
La comisaría de los Remedios, en el barrio de Triana, en Sevilla, no es una comisaría especialmente conflictiva. Los policías conocen bien a los vecinos, son muchas horas en el coche patrulla recorriendo sus calles. Por eso, al agente Raúl y a su compañero no les costó identificar a un anciano que se comportaba como si no supiera muy bien dónde estaba. Eran, fíjate ya, las casi 9 de la noche y parecía desorientado. Se había perdido. El hombre de 86 años solo podía decirles que se llamaba Moisés. Y eso sí, también fue capaz de decirles el nombre de su hijo. Claro, lo mejor era llevarlo a la comisaría. Allí confirmarían si alguien había denunciado su desaparición. Una vez en las dependencias de la comisaría, la identificación del anciano permitió a los agentes llamar a su hijo. Pero mientras llegaba su hijo, claro, pues imagínate cómo es una comisaría, ¿no? Jaleos, sonidos de teléfonos, gente que entra, que sale, un entorno además desconocido para este anciano, para Moisés, que lógicamente pues estaba algo nervioso. Y entonces ocurre esto. Alguien coge una guitarra y se pone a tocar, y ese que toca la guitarra es un agente municipal de esta comisaría Los Remedios de Triana y que se llama José Antonio Quijano. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por qué decides coger la guitarra y tocar para Moisés?
Bueno, cuando los compañeros lo trajeron, que la verdad es que venía muy, muy intranquilo, y cosa que es normal con esas personas, porque por desgracia son servicios frecuentes. Este caso era especialmente porque estaba intranquilo. Y el compañero Raúl me dijo, oye, pues se acuerda de tres cosas, de su nombre, del nombre de su hijo, y dice que le encanta el flamenco.
Anda.
Y claro, ante esa situación, lo veis, para tranquilizarlo un poquito, dio la casualidad de que, bueno, yo tenía la guitarra en el maletero del coche particular, porque siempre, casi siempre la llevo, y decidimos, vamos a tocarle algo. Total, que salió así, espontáneo, le tocamos un poquito por flamenco y fue terapéutico. El hombre se quedó súper tranquilo y, bueno, parecía que estaba en su casa. Y así pasó.
Qué bonito, ¿no? Hay que decir que esta escena que estamos contando, uno de los compañeros dice, bueno, pues la voy a grabar, ¿no? Y claro, lo subió en un tuit y inmediatamente se ha hecho viral la escena, como no podía ser de otra manera. ¿Qué te dice la gente, José Antonio?
Bueno, pues he tenido de todo un montón de repercusión. Yo no me lo podía imaginar, ¿no? Tantos comentarios y tanta trascendencia. Pues la gente, lo que más ha tenido son comentarios positivos, y con eso me quedo, ¿no? Porque un gesto tan espontáneo, tan sin pensarlo, ¿no? Porque yo no tenía ninguna intención nada más que de eso, de tranquilizarlo y demás, solamente eso. Y fíjate la que se formó.
¿Por qué tienes tú la guitarra en el maletero?
Sí, bueno, los que tocamos la guitarra y nos gusta siempre, o siempre tenemos una guitarra en el maletero del coche, vamos, bueno, casi siempre. Pero vamos, ese día coincidió de que cuando yo trabajo de tarde y doy clases por la mañana, me dan para aprender un poco más, pues claro, como llego apurado por el horario, pues la echo en el maletero y voy directo al trabajo, aparco y ya, en fin, entramos en comisaría. Y la guitarra se queda en el coche, ¿sabes? Se queda ahí. Es una guitarra, digamos, que de las que tengo, una un poquito más baratita, y por eso es la que dejo en el coche. Y coincidió que la tenía ahí. Bueno, y la tocamos.
Y la tocaste y para Moisés, ¿no? Moisés se tranquiliza. ¿Qué te decía? ¿Te decía algo, Moisés?
No, bueno, cuando estaba allí estaba muy tranquilo, ¿no? Y el compañero Raúl dice... Compi, dice que le encanta el flamenco, tócale algo. El hombre estaba agarrotadillo, ¿no?, en la silla. Y bueno, al tocarle, pues se le cambió el semblante, como si se emocionara, ¿no? Llevaba una gafa, parece que como si se le saltara un poquito la lágrima. Y ya se acomodó y se quedó, vamos, se quedó súper, súper apaciguado.
Qué bueno. ¿Y cómo te quedaste tú, José Antonio?
Bueno, yo, la verdad que, verás, tampoco fue, hombre, yo me alegré, ¿no? Porque, digamos, lo tranquilizamos y hasta que llegó el hijo se quedó muy tranquilito, le dimos de beber, le dimos una naranja, le dimos de comer, porque venía un poco con deshidratación. Y bueno, fue la anécdota, ¿no? Digo, pues mira, ha servido para...
Qué bueno. Oye, ¿qué pasa? ¿Que las academias de policía os enseñan también estas cosas o qué?
Bueno, a tocar la guitarra no, pero... Hombre, por desgracia es un servicio frecuente y sí sabemos actuar con estas personas.
Qué bueno.
Tenemos un poquito de mano, ¿no?
Oye, porque bueno. Moisés había... A ver, que tú te conoces bien la historia, mejor que yo, claro, seguramente, y que los oyentes. Moisés había desaparecido, creo, del municipio de Tomares, que esto está como a 8 kilómetros de Sevilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate, y apareció en las calles de Sevilla.
Sí, sí. Además que, ya le digo, la denuncia fue puesta en Tomares... Y claro, la jefatura nuestra no tenía constancia todavía de esa desaparición. Y los compañeros en una patrulla cotidiana, ¿no?, de patrullando las calles, pues lo observaron a altas horas ya de la tarde. Una persona avanzada, a un sitio oscuro, poco transitado, y claro, rápidamente le despertó la atención. Ellos van con 4, con 10 ojos. Para esas cosas.
Pero fíjate, ¿qué periplo durante 2 días llevaría este hombre, verdad, de avanzada edad, Moisés, que solo recordaba esas 3 cosas, su nombre, el de su hijo, y que le gustaba el flamenco, hasta llegar a estas calles de Sevilla? La verdad es que da que pensar. Oye, y cuando por fin llega su hijo a recogerle, y os encuentra ahí como si estuvierais en un tablao flamenco, que porque la imagen es de tablao, ¿qué os dice?
Bueno, en ese momento yo tuve que salir, ya no estaba yo en la jefatura, pero sí sé que, bueno, que se le agradeció mucho a Raúl y al otro compañero, a Rufo, y se hicieron una fotito con los 4, en fin, como dice.
Estaría muy agradecido, ¿no?
Sí, claro, súper agradecido, claro. Y contento, claro.
Qué bueno, ¿sabéis si Moisés ya está, supongo, tranquilo en su casa con su hijo y ya todo bien, ¿no? Final feliz.
Sí, supongo que Raúl lo llamaría al día siguiente y se aseguraría de... el tema.
Oye, José Antonio, me imagino que vas a seguir con tus clases de guitarra. ¿No te arrancas por seguidillas ni nada? ¿Solo tocas?
Solo toco. Yo cantar, no se me da bien cantar, pero tocar, bueno, hago mis cosillas. La verdad que en la guitarra nunca puedes decir que toque bien, con los grandes maestros que hay por ahí. Pero
bueno, lo que has demostrado también es que se te da muy bien también ser policía, ¿eh? Yo creo que eso queda demostrado con esto que has hecho. José Antonio Quijano, enhorabuena, de verdad, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Un abrazo. Buenas tardes. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué bonita historia.
Qué bonita historia.
Preciosa.
Pero fíjate cómo es esto, ¿verdad?, de las demencias. Uh-huh. Qué complicado, cómo te puedes perder, no recordar nada. Y sin embargo recuerda, menos mal que además recordaba, por supuesto, su propio nombre, el de su hijo, uh-huh, y que le gustaba el flamenco. Bueno, la música está demostrado que es una de las cosas que uno más recuerda, ¿verdad?, o que menos olvida, ¿no?,
sí,
ante una enfermedad de este tipo.
Está muy, muy demostrado científicamente. Hay muchos datos que lo demuestran en cualquier tipo de... Bueno, de desorientación, o bien sea transitoria por un momento determinado, o bien por culpa de un Alzheimer o otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, que hay elementos de la juventud y de la infancia que quedan grabados en algún lugar, pues, remoto de la memoria, que no, la ciencia no puede conocer bien, y que se rescatan incluso en las circunstancias más complicadas. La música es una de ellas, sobre todo esa ha sido música con la que uno ha nacido, ha crecido, que pues cantaban sus padres, su madre, eso queda muy grabado. Curiosamente, fíjate, el deporte, el fútbol, por ejemplo. Hace poquito nuestro compañero John Uriarte nos conmovía a todos con un ejemplo de cómo jugadores del Athletic de Bilbao, veteranos, visitaban a ancianos en algunas clínicas que sí recordaban la alineación del Bilbao de los 30, de los 40, y no recordaban otra cosa, ¿no?
Verdad.
O sea, que esas cosas quedan muy marcadas en nosotros, sin duda.
Bueno, ya sabes, Jorge Alcalde es director de la revista Q, es nuestro divulgador científico de la tarde. Mira, contigo hoy quería además comentar, si te parece, una foto que hoy a mí me tiene absolutamente impresionada. Es la foto de Emma, que por cierto los oyentes pueden ver en @latardecope, lo vamos a subir, la hemos subido ya de hecho a nuestras redes sociales. Emma trabaja en una oficina, quizá como tú, como yo, sentada frente a un ordenador del que apenas se levanta. ¿Puede una oficina convertirse en un entorno peligroso para trabajar y para la salud? Pues viendo a Emma, desde luego uno diría que sí, porque no llega a los 50 años y sin embargo su aspecto impresiona. Emma tiene los ojos rojos de mirar tanto a la pantalla y del ambiente seco que provoca el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. Además, los tiene cansados y así como un poco prominentes. Emma ya no puede caminar erguida, la culpa la tiene la joroba que se le ha formado en la espalda y estar de pie también le cuesta por la mala circulación de las piernas que le ha provocado que apenas no se distingan sus tobillos de lo hinchados que lo tienen. Sus muñecas también se han deformado por la tendinitis y tiene algunos kilos de más por la falta de movimiento y el tipo de trabajo que tiene. Y escucha, porque hay más. Emma es pálida y no porque su piel sea así, sino por la falta de sol y la mala calidad del aire que respira. Atención a esto, porque esto ya me ha dejado, vamos, totalmente muerta. Le ha hecho desarrollar pelo en la nariz y en las orejas. Bueno, a ver, Emma por ahora es un muñeco, eso sí, a tamaño real, hiperrealista y un espejo de lo que nos podemos convertir si lo que conocemos como trabajo de oficina sigue por este camino. Sinceramente, lo que más me llama la atención de todo, sin quitarle importancia a todos los males que sufre Emma, es lo del pelo, lo que encima le haya crecido pelo en la nariz y en las orejas. Pero además, esto puede pasar, Jorge, ¿no? O sea, bueno, no sé. Puede, que nos convirtamos sería, cualquiera de nosotros con esta vida laboral sedentaria en Emma.
Sería probable si tuviésemos pues una larguísima vida sin levantarnos de la silla mirando el ordenador. Hombre, Emma es un ejemplo exageradísimo que sus creadores han desarrollado para alertarnos de los efectos del sedentarismo y de la mala postura a la hora de trabajar. Pero evidentemente esto no ocurriría nunca. De hecho, si nos ponemos así un poco pijoteros desde el punto de vista científico, es imposible que existiese una Emma de estas características. Evolutivamente no podría ocurrir. Para que esto
pues ocurriese... yo a veces me veo un poco por ese camino, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Jorge.
Pero para que esto ocurriese, ¿qué? Esa,
mira,
esa
si, o sea, joroba... si me ves la postura que tengo ahora mismo sentada en la mesa hablando, me va a salir joroba un día de estos.
Pero
estoy totalmente inclinada ante el micrófono.
En cuanto te levantas, pues todo vuelve a su sitio y además...
O sea, hasta el técnico que tenemos aquí en la Rioja, cuando hemos escuchado esto, cuando yo estaba contando esto, se ha levantado de la silla, ahora está de pie, paseando.
Eso es lo bueno que tiene Emma, que a todos nos hace pensar, bueno, creo que estoy mal puesto en la silla, voy a colocarme bien. Mira, para que Emma existiese tenía que, sus cambios en el cuerpo tendrían que ser una ventaja evolutiva, que la chepa, la joroba de Emma, los pelos en la nariz o la falta de extremidades fuesen buena para sobrevivir y eso se hubiese desarrollado y lo hubiese pasado a su descendencia, que es cómo funciona la evolución. Otra cosa es que nosotros sí que generemos malas posturas que a nuestro cuerpo no se la vamos a transmitir nunca a nuestros descendientes, pero a nuestros cuerpos les afecten. Escoliosis, contracciones musculares, tensiones, inflamaciones, algunos pequeños eczemas en la piel, tendinitis, eso sí que ocurre día a día por culpa de lo mal que nos ponemos delante del ordenador o del teclado o del volante en los conductores durante muchas horas. Y eso sí que hay que corregirlo.
Tú ten en cuenta, Jorge, que hay gente, yo lo de los pelos ya, como tú dices, a lo mejor es
sí,
es
un poco exagerado.
A ver, cuando se cumplen años, los pelos crecen, incluso sí, en las orejas sí, y tal. Eso
pero afortunadamente
así.
Nuestros niños nacen sin pelos, ¿sí? Bueno, o sea que nos los transmitimos bueno, a ellos.
Pero que hay gente que se tira a lo mejor, y no se da cuenta, y hay gente que alarga, si eres autónomo, por ejemplo, alarga sus jornadas laborales 10 horas, sí, a veces sentado en una silla, ¿eh? Prácticamente sin moverte. ¿Eh?
Y es
cuidado
uno de los grandes
esto,
problemas
¿eh?
De salud hoy en día. De hecho, el ser humano no está inventado para estar sentado. No nació hace 1 millón de años en la sabana africana, no nació para sentarse durante mucho tiempo. La postura normal del ser humano es estar erguido, caminando largas distancias, que por eso era un cazador de larga distancia, y cuando descansaba, recostado, apoyado, con los brazos en el suelo. Esta postura de sentados, con las posaderas en el asiento y los pies en el suelo y las manos en el teclado, es absolutamente antinatural y produce una de las epidemias del siglo XXI, que son los problemas musculares y óseos de espalda. y es muy grave. Pero tiene muy fácil solución. De verdad que tiene muy fácil solución.
Pues venga, vamos
basta
con la solución.
Basta con levantarse de vez en cuando y darse un pequeño paseo por el despacho, por la oficina.
Mira, mira lo que está haciendo Chema otra vez.
Efectivamente.
Mira, no sé si por ahí lo estáis haciendo todos también.
Un truco muy tonto. Poner la impresora, si tenemos impresora, 6 metros más allá, o mejor, en la planta de arriba, si estamos en una oficina, ir a por las hojas que hemos impreso despacito, sin correr. Porque hace falta correr, no hace falta ir corriendo a por la hoja. Vamos un poco despacio. Hay gente que lo lleva al extremo. Yo he conocido una gran ejecutiva del mundo de la comunicación, cuyo nombre no diré, que tiene una cinta de andador, de esta de andar, en su despacho y el ordenador encima. Y mientras contesta los correos, va andando por la cinta. Bueno,
y cuando recibe, recibe también encima de la cinta.
También, también. No muchas veces lo hace. Muchas veces lo hace. Y bueno, es una forma extrema de intentar mantener la dinámica del cuerpo, incluso en las circunstancias tan duras, porque todos tenemos que pasar, muchos tenemos que pasar horas enteras, pues sentado tanto en la pantalla, pero podemos evitarlo. Si basta con levantarse cada hora, darse un pequeño paseo, estirar, y si encima ya aprendemos, que alguien nos enseñe a cómo estirar la musculatura, cómo colocar la nuca para que esté siempre
erguida,
pues
mejor. Pero lo que
pasa
es que estirarse en público está mal visto, Jorge.
No, hombre, hay alguien que se forra con ello, se llama pilates. Uno se puede poner a hacer pilates
ya,
y hacer estiramientos y encima queda genial.
Pero meditación, me refiero a la oficina, por ejemplo, delante de todo el mundo, yo qué sé.
Bueno, pues yo propondría que no estuviese mal visto. Otra cosa es estirarse bostezando y rascándose ahí el ombligo o hacer un estiramiento fisiológico que es necesario y que yo propondría que dejase de estar mal visto. Tendría que ser casi hasta obligatorio.
Yo, viendo a Emma, hago lo que haga falta. O sea, vamos, y cuando nuestros oyentes echen un vistazo también a nuestro Twitter, a nuestras redes y vean la imagen de Emma y en lo que sí, nos podemos convertir, creo que todos haremos lo que tú nos dices para intentar evitarlo. Jorge, gracias.
Un saludo, hasta otra.
Paloma Serrano.
Hola, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas
Te
tardes.
Estás levantando, ¿no? Todo el rato,
no,
entiendo.
Estaba pensando en la estaba recordando la imagen de la redacción de la tarde. Oye, cógeme los papeles de la fotocopiadora, que yo, ya que te has levantado tú, no voy yo.
Eso
fíjate,
todos.
Fíjate.
Pues eso se acabó,
Ay, madre mía. Oye, que vengo con un bombazo y para esto hay que levantarse, para esto hay que ponerse serio.
Todos de pie.
Todos de pie. Venga, vamos a escuchar las primeras notas musicales de una sintonía que seguro reconoces. Es la sintonía de Línea Directa que te da 6 meses gratis y ya ves que lo tienen muy clarito porque por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Venga, otras poquitas notas musicales y seguimos. 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
El Cenador de Amos, de Villaverde de Pontones, en Cantabria, es el nuevo restaurante con 3 estrellas de la guía Michelin en España. Y hombre, pues yo no sé si estamos cerca o no de un restaurante con estrellas Michelin, pero seguro que en tu casa hay algún plato que merecería las 3 estrellas. ¡Un plato estrella! Y de eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Hombre, Pilar, fíjate, tengo aquí a Paula que dice que su plato estrella es la pechuga rellena en salsa de frutos rojos. Que madre es una mía. Pena que nos da la receta, porque tiene una pinta estupenda.
Pero esta. Entonces, ¿pero hay que, la receta,
eso,
por
pero
favor.
Pero esto lo hace en casa.
Sí, 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 la, en casa, en casa, ¿eh? Fíjate, sí, sí, esa salsa de frutos rojos, qué ricos.
No quiere darnos la receta, es secreta.
Es secreta.
La quiere solo para ella.
Fíjate, de todas formas, no hay que complicarse mucho, porque lo sencillo a veces es lo que triunfa.
Mira, en casa de mi abuela, en casa de mis padres, el plato que siempre ha triunfado por encima de todo, de lo que sea, es muy simple, son huevos fritos con ajos tiernos fritos, una ñora frita y patatas fritas. Ya está.
Uy,
con
bueno.
Ese plato nosotros, casi toda la familia, parece que nos han puesto un bistec.
Un bistec.
Oye, no, vamos.
Poca broma, ¿eh?
Exacto, poca broma.
Sí, no, sí.
Hay bistec mucho peor.
Ya te digo.
Bueno, tengo por aquí de toda una pésima duro cocinera que dice que más que un plato estrella lo que hace son platos estrellados. Y bueno, lo que sí, muchos oyentes que nos están contando sus platos estrella.
Buenas tardes. El plato estrella en casa son las lentejas. Todos los lunes toca una ración de lentejas.
Cocinar no me gusta comer, pero parece ser que a mí lo que me sale muy bien es el pulpo a la gallega con patatas cocidas. Y cuando viene alguien a casa, lo único que me piden es que haga pulpo.
Mi madre hace unos canelones que son una delicia. Toda la familia estamos deseando que nos los haga. Hay veces que se pega la mujer toda la mañana haciendo canelones para repartir para toda la familia. Son impresionantes. Gracias, mamá.
Eso me suena.
Qué bueno. Ya.
Las madres con los canelones.
El pulpo hacerlo en casa es muy complicado, ¿eh?
Sí.
El pulpo tiene mucha labor, ¿eh?
Es verdad. Mucho.
Y el canelón, todo lo que quieras cuidar.
Mucha paciencia.
Sí.
Oye, que estaba yo pensando que aquí en La Rioja, donde estamos hoy, Fernando y yo y parte del equipo de la tarde, porque nos dan el premio Valores del grupo COPE La Rioja, que por cierto estamos encantados, insistimos en ello, supongo que el plato estrella, y a lo mejor ahora me estoy metiendo en un jardín, son las patatas a la riojana. Con un puntito de picante puede ser, que a mí me gustan así picantitas. Lo digo porque si nos están escuchando, oyentes también de aquí de La Rioja, por favor, también que nos digan cuál es su plato estrella.
Yo esta mañana, cuando iba pasando por la carretera, por la Sierra de Camero, veía cómo estaban recogiendo unos cardos que iba salivando, ¿sabes?
Digo, ¿también?
Estos cardos ya los limpiaba yo, ¿eh? Y el cardo, ¡uy, qué cosa más buena!
Pues es que ahí tiene muy buena huerta, ¿eh? Ahí todo lo que hay, sea.
Hay una huerta buenísima.
Hombre. Bueno, pues...
Claro, unos productos que no veas.
¿Cuál es el plato estrella de tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Cómo van las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez? Lo analizamos enseguida con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los turistas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... No sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando te han tocado 5 números y el complementario, ¿sabes dónde ir?
Última llamada a los pasajeros con destino a Punta Cana.
Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes una PlayStation 4 por solo 4,95 euros al mes. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N, Dazón.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad política tenemos hoy en la tarde de COPE a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola Fernando, hola Pilar.
Tenemos una jornada, al menos a mí me lo parece, intensa en lo político. Vamos a ir organizando las cosas, si te parece.
Muy bien.
Primera entrevista de Susana Díaz después de la sentencia de los ERE. Ha pedido perdón a su manera. Ha dicho, por ejemplo, que no hubo financiación ilegal del partido, que el PSOE no se lucró.
1.800 folios, el PSOE como organización política no aparece ni una sola vez. ¿Eso qué significa? Que no hay financiación ilegal del PSOE, que el PSOE no se ha lucrado.
Bueno, esto es un argumento, Ana Isabel, que estamos escuchando bastante en los últimos días, desde que salió la sentencia, ¿no?
Sí. O sea,
en realidad, el PSOE no tiene nada que ver con esto y el PSOE está limpio de polvo y paja. ¿Qué te parece ese argumento que está utilizando?
Yo es que creo que hoy, Fernando, hemos ido un paso más allá y es de pasar de eso a directamente disculpar a Pepe y Manolo, como los llama Susana Díaz. A mí me parece increíble, pero es que esto se ha producido además la entrevista de Susana horas después de que desde el PSOE, gentes del PSOE, ex dirigentes sobre todo, firmaran un manifiesto, una carta de apoyo defendiendo la inocencia y la honradez de Chávez y Griñán, que acaban de ser condenados. A mí es que me parece absolutamente bochornosa la actuación del PSOE en el asunto de los ERE. Tú imagínate por un momento qué habría pasado si después de la sentencia de la Caja B del PP algún cargo del Partido Popular hubiera salido defendiendo la inocencia de Luis Bárcenas o de Francisco Correa, no sé. Es
cuando
que es
la justicia ya ha hablado. Pero
totalmente
la sentencia
de locos.
No sirve, pero no, yo a mí lo que me llama la atención, fíjate, es el razonamiento, ¿no? El partido no se ha lucrado. Hombre, si tú tienes 680 millones a tu disposición sin control administrativo alguno y estás repartiéndolos como te da la gana y hay gente que puede decidir votar al PSOE porque le has pagado, no sé, unas mensualidades, pues hombre, el partido también se ha lucrado, no se ha llevado dinero, pero se ha llevado la herramienta necesaria para que te sigan votando, ¿no?
Hombre, claro, es que date cuenta que el PSOE ha sido la Junta y la Junta ha sido el PSOE andaluz durante 35, 36 años, claro, es que, y de todas maneras, eso de que no ha habido enriquecimiento es muy relativo, porque en esas prejubilaciones irregulares hay hijos de, nueras de, hermanos de, primos de, quiero decir, todo eso también, que a lo mejor Manuel Chávez y José Antonio Griñán se han ido a casa con una mano delante y otra detrás, bueno, no lo sé, pero desde luego la sentencia parece que queda acreditado que ahí había una trama, y una trama para una concesión de ayudas de forma irregular con el objetivo efectivamente de perpetuarse en el poder. de lo que es el cortijo andaluz, de lo que ha sido el cortijo andaluz.
Vamos a ver qué me dices de la situación para que Sánchez consiga la investidura, porque yo tengo la impresión, pero ahora quizá tú me vas a matizar, corregir y aclarar, que las cosas no están yendo todo lo bien que Sánchez esperaría. Primero, porque la pregunta de Esquerra a la militancia es una pregunta que incluye la exigencia explícita de mesa de negociación y que incluye que se reconozca que hay un conflicto político en Cataluña. Luego, porque esta mañana Torra ha dicho que si es por él, él no va a agotar la legislatura, lo que quiere decir que recurre al Supremo. Lo ha dicho de esta manera.
Si de mí depende, que es de que a mí depende, no.
Si de mí depende, no. Es decir, la legislatura en Cataluña no va a ser corta. Yo no sé si esto, digamos, limita la libertad de movimientos de Esquerra para abstenerse en la investidura.
Bueno, es evidente que los dos planos se superponen muchas veces, ¿no? El plano de la, nacional con el plano de las posibles elecciones catalanas, que bueno, Torra sabe que era un él estaba para una legislatura dure lo que dure. Efectivamente, él dice de lo que me dependa, el problema es que hasta qué punto depende de él o depende de la persona que está en Waterloo o depende también de la presión de Esquerra. A mí me parece que bueno, a este culebrón de la investidura aún le quedan varios giros de guión. Yo lo que yo después de leer ayer el paso de Esquerra Republicana, sí que es verdad que pensé que se le estaban complicando mucho las cosas, pero en el PSOE lo que trasladan es cierta tranquilidad, porque lo que hace la dirección de Esquerra con esa pregunta tan ambigua en lo que habla de ¿estás de acuerdo con rechazar si previamente no hay un acuerdo?
Sí.
Es dejar todas las puertas abiertas, quiero decir.
Pregunta dura.
No, porque vote lo que vote la militancia, si después de votar resulta que la dirección de Esquerra sale diciendo, bueno, hemos llegado a algún tipo de acuerdo, si lo viste de otra manera, pues puede seguir. Yo no,
o sea,
no
¿tú
descarto.
Crees que la pregunta da flexibilidad?
Yo creo que la pregunta, bueno, pues es tirar el balón hacia adelante, encarecer un poquito más la investidura, que bien es cierto que la democracia de Esquerra es de quita y pon, por lo que se ve, porque en la anterior investidura de Pedro Sánchez, en la intentona de julio, Esquerra se abstuvo sin necesidad de preguntarle a la militancia su opinión, que tal vez se habría manifestado en contra, ¿no? O sea, que dificultarlo un poco más, tal vez, pero ya te digo que en el PSOE no dan por sentado que esto anule toda posibilidad de que la puerta de Esquerra se mantenga abierta, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que aquí parecía muy fácil cuando a las 36 horas comparecieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y a la vista está que no lo va a ser tanto. Esquerra además está cómoda en su papel de clave de bóveda, ¿no? Para esa investidura, para que arranque esta legislatura.
¿Y cómo interpretas que Pablo Iglesias esta mañana haya actuado ya casi como vicepresidente del gobierno, diciendo que sí, que hay que hablar, que hay que hablar de plurinacionalidad? Lo ha dicho de esta manera.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España.
Insisto, que tiene
que se afronte el problema de la plurinacionalidad. Bueno, ¿está empujando Iglesias? ¿Qué significa que haya hablado de esta manera esta mañana?
Yo creo que, digamos que la entrada de Iglesias en el gobierno, como en su día el papel protagonista que le dio Pedro Sánchez en la negociación de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, es precisamente poder llegar donde él no llega y poder decir lo que Pedro Sánchez no dice. Probablemente Pedro Sánchez no pueda hablar en este momento de plurinacionalidad, de una negociación abierta con el independentismo o incluso de ir a la cárcel a visitar a los políticos presos y negociar los presupuestos con ellos, como en su día sí hizo Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias sí se puede permitir esa licencia. Desde luego a Pedro Sánchez le viene muy bien esa dualidad.
Ana Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de lo que está sucediendo. Antes de despedirte, que tenemos 10 segundos, dime algo sobre las dimisiones en Ciudadanos.
Bueno, yo creo que es de recibo. Empieza una época nueva, empieza la era de Inés Arrimadas y ella tiene que tener las manos libres para confeccionar su propio equipo y hacer un borrón y cuenta nueva, porque solo así tendrá salvación Ciudadanos, creo yo.
Ahora ya si te despido, no sabes lo que te estás perdiendo aquí en Logroño, ¿eh?
Me lo puedo imaginar. Me ha dado mucha envidia, ¿eh?, cuando me ha dicho Elena que estabais en Logroño.
Bueno. Aquí
el próximo
estamos.
Día te vienes, ¿eh? También.
El próximo día me voy, vale, me lo apunto.
Oye, y atento a esta noticia y sobre todo a las posibles consecuencias, porque se han encontrado 800 kilos de pilas oxidadas, sulfatadas, enterradas en la dehesa de los Godonales de Valdemorillo, que es una localidad que está en la Sierra Oeste de Madrid. Bueno, claro, a la gravedad de este hecho hay que añadir que estamos hablando de una zona protegida, una zona muy importante ecológicamente hablando de la Comunidad de Madrid, que es además una zona importante del paso de aves. Bueno, lo cierto es que el descubrimiento se produjo casi por casualidad, tras una denuncia, porque en realidad se estaba acumulando podas en un punto limpio de Valdemorillo, o sea que la denuncia vino por ahí, por el tema de las podas. Bueno, cuando fueron los agentes forestales para hacer una nueva inspección, se encontraron varios cubos, todos a rebosar de pilas y de baterías, tanto de teléfonos móviles como de ordenador. Pero claro, eso no era lo peor, no, lo peor todavía estaba oculto bajo tierra. Entre medio metro y un metro de profundidad se encontraron 800 kilos de pilas. O sea, estamos hablando de casi una tonelada de pilas, muchas de ellas ya en estado de corrosión. Como te puedes imaginar, hay una investigación judicial abierta al respecto. Todavía no se ha conseguido saber de dónde provienen las pilas. No hay todavía ningún detenido ni imputado. Pero es que, claro, estamos hablando de un problema gravísimo para el medio ambiente. Podría ser también un problema de salud para todos nosotros. Fíjate cuánto tiempo llevamos hablando de la importancia del reciclaje, pero sobre todo de determinado tipo de materiales, ¿no? Determinados elementos como pueden ser precisamente las pilas. Que estas sí que hay que tener un mimo especial con depositarlas exactamente en el lugar donde hay que depositarlas. De hecho, lo normal es que se acuda con estas pilas a algunos cajetines especiales que suelen estar puestos, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Es raro que en una empresa no tengamos un buzón especial para dejar las pilas. Y sin embargo, ¿a dónde van después las pilas? Pues lo normal es que luego sean recogidas y efectivamente llevadas a un punto de reciclaje adecuado precisamente para este tipo de materiales. No es lo que ha sucedido en este caso, pero claro, las preguntas se nos amontonan y tenemos intención de ir resolviendo el dilema a lo largo de la tarde. Teníamos previsto poder contarte una explicación, cómo han podido llegar hasta allí, de dónde han podido salir, tenían que haber sido llevadas tal vez por algún servicio especial de limpieza a un punto limpio, no es así, de qué tipo de empresa, si no han podido llegar justo hasta este monte y han sido además enterradas. Bueno, pues sí, intentaremos, como te digo, conseguir las respuestas a lo largo de la tarde. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been. Rosa, dime,
tú
pones las pilas donde tienes que poner las pilas, ¿no? No las tiras a cualquier
sitio. No, yo las tiro donde hay que tirarlas.
Ni a la basura.
No, además, ¿sabes qué pasa? Hay muchas marquesinas de autobús, Pilar, donde ya te lo que pasa es que te tienes que fijar en la parte de abajo, tienes para meter pilas normales, pilas redondas, tienes como...
¿No sabía que en las marquesinas de autobús había también buzones para las pilas?
Ahí es donde yo las tiro, sí, sí.
Ah, qué bueno.
qué bueno.
Y en muchos supermercados
también
tienes...
Eso que tiene no coger el autobús, ¿ves?
Sí, bueno, pues en muchos supermercados
está muy bien, está muy bien que lo digas. Bueno, esto en el caso de Madrid, no sabemos si en otros puntos de España también están los buzones, por ejemplo, ahí en las Marquesinas, pero seguro que están en diferentes puntos de la ciudad o de los pueblos para que de ninguna manera acaben en la basura normal, y ya no te digo nada, enterradas en cualquier sitio y en un bosque protegido. Bueno, intentaremos responder a este misterio a lo largo de la tarde, pero de momento estamos intentando responder a otro tipo de misterios, los misterios del paladar, ¿no? Los platos estrella de tu casa, eso que te sale especialmente bien, que está rico, 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 que cuando tienes invitados te lo dicen siempre y que, bueno, pues cuando, por ejemplo, vuelven tus hijos a comer o a cenar en tu casa, desde luego siempre te dicen lo mismo, qué rico está esto. ¿Cuáles son los platos estrella de nuestros oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, este plato sí es de estrella Michelin, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi plato estrella son varios. El arroz de pescado, la fideuá de carne, y con el que sobre todo se triunfa en casa es con el rancho. Un plato a base de patatas, caldillo, carne y verduritas. Y a veces con caracoles o conejo, y ya está, de maravilla. Saludos, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Me parece que no lo he comido nunca. Esto.
Pero
y menos
rico.
Con caracoles, de todas formas. Oye, no decía de dónde este oyente, ¿no?
No sabemos de dónde.
Es curioso este plato, esta mezcla que hacen, ¿no? No sé. Bueno, nada, habrá que probarla, Rosa.
Sin duda.
Que nos llame otra vez y nos diga de qué zona de España es, porque a lo mejor es típico de algún pueblo o alguna ciudad. En fin, ¿qué más?
Mira, tengo por aquí una experta en lasaña de carne de vegetales, un genio de las empanadas.
Ah, claro, era lo que pedías tú antes.
Sí, el carré de cerdo glaseado para las fiestas de fin de año y más cosas que nos estés contando.
Buenas tardes, la gente. Soy de Venezuela, duré 14 años en Galicia y en mi casa la celebración se hace con cocido gallego. Es el plato exquisito cuando lo prepara mi suegro.
Mira, llamo de un pueblo de Salamanca, de Guadarramiro. Mi plato estrella, llegando estas fechas, es el espinazo del cerdo con patatas cocidas a la lumbre.
Mi plato estrella en mi casa es el allipebre, las anguilas con patatas. Picantita. Y un abrazo muy fuerte a mi primo Carlos, que vive ahí en Logroño.
Pues venga, mensajito pal de Logroño, sí señor, buena tierra.
Pero ha dicho las anguilas con patata, ¿no?
Anguilas con patata, sí, allipebre. Allipebre.
Como que no sé, no sé decir, es que no sé cómo, ¿cómo se dice?
Eso, allipebre, creo que he dicho.
Allipebre.
Sí, sí, allipebre.
Que no lo había oído en mi vida.
Yo tampoco, pero es una mezcla buenísima.
Qué bueno.
Sí, 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 sí.
Otra cosa que me ha llamado la atención, el espinazo. ¿Tú has comido espinazo alguna vez?
No.
Ay, es que no eres de zona de matanza de cerdo y estoy...
No he comido yo espinazo. Es que no soy yo mucho de carne, ya te lo digo yo.
No mucho de carne. Pues el espinazo, aunque parezca una bobada, bien cocidito y tal, está rico.
De todas formas,
hay que cogerlo mucho, de todas formas. Dime.
Ya, fíjate qué nivelazo tienen algunos oyentes dándonos recetas.
Pues me llamo Antonio. El plato preferido de mi casa es ravioles de higos y foie con sopa de parmesano, que están muy ricos y muy fáciles de hacer.
Mi plato estrella es el foie fresco con salsa de uvas y reducción de Oporto. También puedes sustituir el foie fresco a la plancha por magret de pato. ¿Triunfas sí o sí? Un saludo y un abrazo desde Donosti.
Bueno.
Pero vamos a ver, estamos hablando de foie de pato, de magret,
con reducción de
sopa de reducción de Oporto. ¿Pero qué oyentes son estos?
Pues ya te digo yo que...
Yo en casa no hago estas cosas.
¿Qué es esto?
Pero vamos.
Yo a mí lo que me sale bien es la arroz, la paella.
¿La paella clásica, la valenciana o cuál?
Bueno, depende de lo que haya, pero yo a estas cosas no llego, vamos, esto requiere una cosa muy complicada.
La gente se ha lanzado de lleno a la cocina, en plan chef, ¿esto qué es? Es fantástico lo de los oyentes,
¿no, Rosa?
De todas
formas, también te digo yo, Pilar, que Fernando presume mucho de arroz y aquí no lo hemos probado, no quiero decir nada.
Bueno, pues un día...
Que no es la primera vez que hablas de tu arroz.
¿Pero tú qué quieres? ¿Que traiga un infernillo de esto?
Pues mira,
un camping gas.
Que
traiga la radio un camping gas.
Te tengo que decir una cosa, Rosa. Hay un arroz frío, que es el arroz de pescado que se puede hacer, O sea, de caldo de pescado. Arroz a banda, pero no es exactamente arroz a banda, porque seguro que hay muchos valencianos escuchándome y yo no quiero...
Queremos generar polémica.
Exacto. No, sobre todo no
con
quiero,
esto de la comida.
No quiero someterme a estrés para llegar a un nivel de un buen arroz a banda. Pero vamos, un arroz con caldo de pescado, ese se puede tomar frío, ese está bueno.
A mí me gustan las cosas frías, Yo te lo compro cuando quieras.
Pues nada.
A ti lo que no te gusta es tener que cocinar, Rosa.
Ya, pues mira, si me lo dan hecho, pues casi mejor.
Yo entiendo lo que dice Rosa, porque hay gente gente que dice, no, yo me relajo mucho en la cocina. En la cocina no se relaja uno.
Es muy estresante.
O sea, la cocina siempre está pensando, esto me sale mal, esto no llega. O sea, vienen a cenar y no acabo de terminarlo. Hoy me he pasado de tal, hoy me he pasado cual. Yo, la gente cuando dice la cocina, o sea, luego, hombre, te gusta cocinar para los tuyos, te gusta que la gente disfrute.
Pero, y qué bueno está esto.
Exacto.
Pero relajante
este,
no es.
Este plato cocina, te sale de 10.
La cocina, no sé, habrá quien le relaje. Pero
y te tiene que gustar, cosa... ¿eh? De esto que mira, las albóndigas, por ejemplo, que hay un oyente que lo vamos a escuchar ahora mismo que habla de albóndigas. Tu madre se pone a hacer las albóndigas y está desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde si hace falta. Yo no tengo tanta
pero hay
paciencia.
Cosas que se pueden hacer en poco tiempo.
Pues anda que las croquetas.
¿Eh? No, pues otra
bueno,
cosa
la
igual.
Croqueta ya, yo creo que...
Ay.
Otra cosa igual. Pues mira, vamos a escuchar a este oyente de las albóndigas.
Mi madre tiene muy buenos platos, muy muy buenos, pero a mí me vuelven loco las albóndigas de mi madre. Con esas patatitas que hace así cuadraditas, vamos, me chupo los dedos. Por cierto, me llamo Fran, de Minglanilla, Cuenca. Y nada, mamá, si me estás oyendo, prepara unas albóndigas, que voy para allá este fin de semana.
Venga, empieza ya, mamá.
Pero Fran,
mamá.
¿A ti qué te gusta, la albóndiga o la patatilla? ¿Qué quedamos? Las dos cosas. A ti lo que te gusta, mojala la patatilla en la salsa de la albóndiga.
¿Cuál es tu plato estrella? Déjanos notas de voz al 607-150602. Te recuerdo que es que vamos a hablar en unos minutos con el nuevo restaurante que ha conseguido las tres estrellas Michelin. Es el Cenador de Amos, bueno, con el restaurante, ¿no? Claro, con su chef, con Jesús Sánchez, en unos minutos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa. las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Marían, un bolso Gloria Ortiz. Para José, un iPad Air de 10,5 pulgadas. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.